Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta tutoría de la asignatura Antropología Política 2. Estamos todavía en el tema 3, que iniciábamos en tutorías anteriores, y vamos a recordar un poquito los contenidos de este importante e interesante tema que trata sobre la dominación y la resistencia. Teníamos, como vuelvo a recordar, tres lecturas. La primera de ellas es la lectura del manual de Ted Llewellyn, El poder de las personas, resistencia y rebelión. Os decía que no ha habido hasta ahora preguntas de examen sobre el manual. Sin embargo, es importante tomar nota, estudiar, leer en profundidad este tema del manual, que trata, como digo, de la dominación y de la resistencia. Tanto la prueba de evaluación continua como varias de las lecturas que aquí tratamos giran en torno al concepto de resistencia, que durante unos años estuvo de moda, si se puede decir en estos términos, entre los antropólogos y antropólogas españoles. Entonces, en este manual se hace un repasito, digamos, de las principales figuras, es decir, me refiero a antropólogos o antropólogas que han trabajado el tema de la resistencia. De ellos, destacar James Scott, la fuerza de los débiles, que comentábamos en sesiones pasadas. Bueno, precisamente en el texto que hoy vamos a ver, de Paco Ferrandis, se vuelve a mencionar a James Scott y a otras figuras de la antropología posmoderna que han tratado este tema. Lo mencionaremos en su momento. La pasada tutoría la dedicábamos a la lectura de Roger Bartra y las redes imaginarias del poder político. Ya destacábamos algunas de las preguntas de examen que habían caído sobre esta lectura importante de Roger Bartra, y recordaros también que sobre esta lectura que vamos a ver hoy de Paco Ferrandis también ha habido preguntas de examen que se han repetido de un año a otro. Vamos a recordar algunas de ellas. Recomiendo que toméis nota y que ensayéis responder con los apuntes. Es una manera de preparar el examen. Es laboriosa, pero es una manera, yo creo, que bastante efectiva de trabajar. Yo os recomiendo, para estudiar bien, una primera lectura rápida del texto, de los textos. Os puede servir también esta tutoría en línea para comentar, poner el foco en algunos de los aspectos más relevantes, más destacados de la lectura, y después tenéis que hacer el esfuerzo personal de tomar vuestros propios apuntes y ejercitarlos, pues, por ejemplo, en la respuesta a estas cuestiones que, como digo, se han repetido varias veces como preguntas de examen. Bien, entonces, sin más dilación, nos vamos a centrar en este tema que tiene un sugerente título: Venas abiertas, memorias y políticas corpóreas de la violencia. El autor, Francisco Ferrandis, antropólogo vasco, creo que es nacido en Bilbao, que tiene un largo recorrido como antropólogo, últimamente ha trabajado pues temas relacionados con la memoria histórica en España, pero en este caso nos propone en su trabajo, su lectura, un análisis, digamos, de una realidad que nos puede parecer de entrada exótica, como es el espiritismo o el culto espiritista en el norte de Venezuela. En la siguiente diapositiva vamos a ver esta imagen que, bueno, representa un ritual de posesión espiritista, como digo, habitual en Sorte, en el norte de Venezuela, que, digamos, es el lugar donde el autor ha realizado su etnografía, donde centra un poco el trabajo de campo y tal, ¿no? Entonces, aquí tenéis en el mapa el estado de Venezuela y el lugar donde se encuentra Yaracuy, es decir, Sorte, que es el lugar donde se encuentra uno de los santuarios más importantes dedicados a María Lionza, que es, pues, una figura mítica, mitológica, que es objeto de enorme devoción entre los venezolanos, ¿no? Entonces, el marco teórico es importante reseñarlo, tiene que ver con la resistencia o con la insubordinación desde abajo, ¿eh? Es decir, recordamos que el concepto de poder que se ha ido, digamos, desgranando en los últimos tiempos es bastante sutil y complejo, es decir, no es, como decíamos, una imposición jerárquica de arriba abajo, como se venía contemplando tiempo atrás, sino que lleva aparejado, pues, la resistencia, ¿no? Todo poder genera una resistencia. Y el estudio de las formas de resistencia, las formas en las cuales las personas o las comunidades marginadas o excluidas o periféricas, etcétera, resisten, pues es un tema, como digo, bastante habitual en la antropología. En este caso, tiene un interés especial, puesto que habla de cómo la resistencia está inscrita también en la piel, ¿no? En el cuerpo, en los cuerpos. Precisamente una pregunta de examen, vamos a recordarla, pero aunque está al final de la diapositiva, trata de esto, vamos a ver. Un poquito larga, pero ahí tenéis. Pregunta de examen. ¿Es la violencia que traspasa el culto María Lionza el ejemplo de una autodestrucción desesperanzada o el ejercicio de un empoderamiento de sus jóvenes protagonistas? Esta pregunta articula el texto de Francisco Fernández que estamos hoy comentando. La pregunta es: ¿a qué conclusión llega el autor? Desarrolle su respuesta empleando aquellos argumentos e ideas que considere fundamentales. Os recomiendo que toméis nota de esta pregunta de examen y utilicéis después todos los contenidos del texto para dar una respuesta individual, personal, vuestra, a la medida a esta cuestión, ¿no? Yo os puedo aportar algunas ideas, pero ese ejercicio es individual, lo tenéis que hacer vosotras y vosotros, ¿no? ¿Es la violencia que traspasa el culto de María Lionza el ejemplo de la autodestrucción desesperanzada de quienes practican esos rituales, o es más bien un ejercicio de empoderamiento de los jóvenes protagonistas? Trataremos de dar respuesta a esta pregunta a lo largo de esta tutoría. Pero, bueno, como decía, en primer lugar hay que ubicar esta lectura en el contexto de la antropología de la resistencia. Luego veremos esta otra pregunta. Acerca de la antropología de la resistencia, vamos a ver. Marco teórico. En la página 160 se habla de la resistencia y el propio autor, Francisco Garandiz, pues explica que su trabajo pues, se enmarca en este ámbito, ¿no? Y cita a varios autores, entre ellos, como decía, a Stuart Hall y a James Scott, Las armas de los débiles. Bueno, página 160 abajo. Dice, en su fluyente texto sobre la antropología política, Joan Vicent discutía lo que denominaba, basándose en el trabajo de Stuart Hall, antropología política desde abajo. Entonces, lo que vamos a tratar de dilucidar es si estas acciones que describiremos a continuación son simplemente violencia autodestructiva o son manifestación de una resistencia, de un poder desde abajo que trata de abrirse paso o de servir a quienes lo utilizan, ¿no? Entonces, dice, este tipo de marco analítico que tuvo en nuestra disciplina un indudable auge en la antropología de la resistencia, se interesa por las formas en las cuales los colectivos oprimidos, estigmatizados, marginales, desplazados o subalternos, según la definición que quiera usarse, articulan tácticas de indisciplina cultural con importantes componentes corpóreos, como vamos a ver, dice, frente a los procesos político-económicos en los que se encuentran atrapados. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Dice en la página siguiente, página 161, ¿qué es lo que está ocurriendo en la sociedad venezolana? Recordemos que está hablando de los años 90, luego lo situaremos en el contexto. No estamos hablando de la Venezuela actual, sino rebobinando hasta los años 90, aunque obviamente todo paralelismo se puede establecer también, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en la sociedad venezolana de los años 90 para que nos encontremos con grupos de jóvenes de los barrios pobres, de las periferias urbanas, que en el marco de una práctica de religiosidad popular de amplio seguimiento en el país, considera legítimo e incluso prestigioso infligirse heridas y manipular su sangre en contextos rituales públicos? Se pregunta el autor. ¿Cuál es el papel del Estado en la gestación de esa violencia autodestructiva? ¿Cómo descifrar una forma de violencia juvenil que en una primera mirada superficial evoca, incluso para muchos espiritistas, adjetivos tales como aberrante, violencia gratuita, violencia irracional, violencia ficticia, desinformada o desmesurada? Y concluye, para ello es preciso analizar cuáles fueron las circunstancias sociales, políticas y económicas en las que estas entidades místicas irrumpieron con fuerza en el espiritismo venezolano a principios de la década de los 90. Bien, estamos hablando, por tanto, de un artículo que habla de la resistencia, pero de la resistencia inscrita de alguna forma en los cuerpos a través de una violencia autoinfligida, ¿no? Bien, antes de continuar un poco explicando el contexto, nos situamos en la viñeta etnográfica, ¿no? Aquí, en este texto, podéis ver muy bien cómo se hace antropología de altos vuelos, digamos, ¿no? Francisco Fernández es un excelente antropólogo y bueno, en el texto que estamos tratando combina, por un lado, pues textos de otros autores, por tanto hay bastante erudición, aquí se cita a un montón de autores que son o que tienen alguna relación con el tema que nos ocupa, por ejemplo, Eduardo Galeano, escritor uruguayo, autor de Las venas abiertas de América Latina, intelectual de izquierdas, reconocido y querido en España y también en toda Latinoamérica, fallecido hace 3 o 4 años, ¿no? Cita a Eduardo Galeano, cita a James Scott y a Cyper Hughes y a otros muchos autores y autoras que han trabajado pues las cuestiones de las que se tratan, ¿no? Y al propio tiempo que mostrar esa conexión con otros estudios sobre el tema de la resistencia o sobre el tema de la antropología del cuerpo, por ejemplo, lo que hace es trabajo de campo cuyos resultados están aquí presentes. En este sentido, él describe, es decir, hace una etnografía del culto de posesión espiritista de María Leonza en Sorte. Es decir, él ha viajado allí con unos colaboradores y se ha mezclado, digamos, con la gente, ha hecho entrevistas y sus textos, vamos a decir, sus discursos, los discursos de los entrevistados están incorporados al texto que estamos leyendo. Con lo cual, como veis, es un trabajo pues multivocal, es, digamos, denso, es decir, que tiene bastante sustancia y que maneja pues todo lo que son los resortes propios de la antropología. Entonces, describe en las primeras páginas como una especie de, lo que podríamos llamar una viñeta etnográfica, que cuenta algo que él ha visto, es decir, ha visto pues, a un muchacho del barrio, de un barrio pobre de Caracas, llamado Morrongo, al que con 15 años pues le habían metido pues varias balas en el cuerpo, que son 5, lo habían dejado malherido, pero bueno, ahí está como superviviente presente en las sesiones de espiritismo de Sorte, ¿no? Entonces va acompañado de unos amigos y luego pues esta persona, Morrongo, pues, se convierte un poco en centro de atención de determinado público. Al final, Morrongo, que tiene todavía alojada en el cráneo una de las 5 balas con la que lo dispararon, se somete a ese ritual de espiritismo que es una especie de ceremonia de curación, ¿no? Y aquí, bueno, podéis leer todos los detalles de cómo esto se produce, ¿no? Pero bueno, la cuestión que destaca Francisco Fernández es cómo hay un momento en medio de ese ritual de violento, como vamos a ver, hay un cierto gesto de ternura, ¿no? Dice, una mujer madura, página 159 abajo, una mujer madura se sitúa junto a él y le lee pausadamente la Biblia en voz baja. Los médiums en trance recorren su cuerpo con suma delicadeza, especialmente el brazo y la pierna paralizados, con sus manos impregnadas de sangre y pétalos de rosa sujetos entre los dedos. Mientras, ahora sí, reina el silencio, solo interrumpido por las instrucciones toscas de los espíritus a sus bancos y los sonidos continuos del atardecer en la selva. Bien. Bueno, un típico ritual de espiritismo en el cual pues la materia, es decir, el medium, pues entra en trance, etcétera, etcétera. Pero bueno, en ese espectáculo de sangre, de violencia y tal, es decir, estamos hablando de digamos un ritual pues violento, ¿no? Que es de sangre, como vemos, no exactamente en esta fotografía, pero sí que el texto está perfectamente descrito, ¿no? Cómo se produce ese teatro, esa manifestación ritual tan violenta. Sin embargo, dentro de esa violencia, Ferrándiz se fija y destaca una cierta ternura en ese ritual que nosotros como espectadores podemos ver como algo exótico, como algo llamativo y ajeno a nuestros contextos culturales, ¿no? Pero bueno, precisamente aquí está, digamos, el rol del antropólogo clásico que busca hacer cotidiano lo exótico y exótico lo cotidiano, ¿no? Según la vieja máxima que acuñó o que publicó María Cátedra. Bueno, entonces ya hemos visto el marco teórico en la resistencia, la etnografía nos muestra un ritual de espiritismo en Sorte y a continuación viene el análisis, es decir, partiendo de un ejemplo, de una descripción de una situación descrita como la que hemos mencionado, el autor va tratando de entender, explicar ese ritual exótico que a nosotros nos puede parecer de entrada pues, como una cosa incomprensible, ¿no? Precisamente la antropología trata de esto, de explicar formas culturales que desde una perspectiva etnocéntrica nos pueden parecer raras, extrañas, pero que pueden ser explicadas a través de la antropología. Entonces, una de las cosas que hace después de describir el autor esta situación de partida, ese ritual de espiritismo, dice, trata de explicar cómo estas personas que son protagonistas de esos rituales viven en una situación de violencia estructural que tiene pues, como un eco, digamos, en la propia violencia ritual que se da aquí, ¿no? Entonces, él explica, el autor explica los distintos tipos de violencia que se dan en la Venezuela de los años 90. ¿No? Primero, habla de una violencia institucionalizada, ¿no? Habla también de la violencia ritual, que sería la que se expresa, digamos, en esta ceremonia de mediums, de espíritus, vamos, lo que hemos visto que es el ritual, es decir, una violencia, en cierto modo, espectacular o teatral hasta cierto punto, pero también real en cierto modo, y él habla también de un concepto que fue acuñado por este autor que aparece en la diapositiva citada, que es Tulio Hernández de 1994. Sí. Ferrándiz explica que estas personas viven en un contexto de violencia y lo explica de manera histórica. En primer lugar se refiere al Caracazo. Y, claro, nos tenemos que remontar, como digo, a 1989. y una situación de marginación, de falta de oportunidades y violencias diversas que se dan en ese contexto. Recordar que en esa época el presidente era Carlos Andrés Pérez, estuvo hasta el año 93, luego vino el golpe de Estado de Chávez y finalmente las elecciones, luego la muerte de Chávez y la toma de control político por Maduro en el año 2013, tras la muerte de Chávez, ¿no? Es decir, nos rebobinamos, por tanto, hasta 1989, época en la cual se da, como digo, pues una situación grave de marginación, etcétera, y una represión de las protestas y de los disturbios que acabó con varios cientos de muertos, ¿no? Entonces, hay una violencia estructural y cotidiana y que da también, que queda reflejada en los llamados cinturones de miseria de las ciudades. Entonces, bueno, el autor habla de despacificación de la vida cotidiana, es como si el neoliberalismo hubiera llevado la guerra a los barrios, ¿no? Algo así, ¿no? Hay una violencia, por tanto, estructural que tiene como un eco o un reflejo en estos rituales de santería tan violentos, con tanta sangre y tantas cortes, etcétera, etcétera, ¿no? Efectivamente, sí. Bien, entonces es una situación, como digo, de violencia que Tulio Hernández calificaba de descentrada. Es decir, ¿qué quiere decir violencia descentrada? Pues impulsada por un sentimiento colectivo de orfandad de lo público, dice, y caracterizado por el predominio de violencias sociales múltiples, caóticas, dispersas, fragmentadas, carentes de una trama dominante y de contornos definidos, ¿no? Es decir, una violencia confusa, políticamente desmovilizadora, que se origina como alternativa a la exclusión social. Dice, puede entenderse, según Philippe Bourgeois, citado por otro autor citado por Ferrandiz, como una forma extrema de cultura de resistencia callejera basada en la destrucción de sus participantes y de las comunidades que lo albergan. Una cultura de resistencia callejera que tiene además un gran atractivo para los jóvenes que nacen y viven en su proximidad y carecen de otras fuentes alternativas de recursos económicos, de poder y de prestigio. Por lo tanto, está avalando el autor, efectivamente, esta idea de que no es una violencia absurda, sino que es una violencia que tiene sentido, en este sentido sería una forma de violencia desde abajo, una forma de resistencia callejera, ¿no? Bien, el autor se extiende un poquito más de cómo se genera esa violencia institucionalizada, ¿no? En la página 164, citando a Tulio Hernández, se habla de la existencia de una violencia, como digo, institucionalizada sobre los habitantes de los barrios, que afecta muy directamente a los jóvenes y se expresa en operativos policiales Bien, sí, puede haber un paralelismo entre las maras, pero en cualquier caso estamos hablando de violencias que están, desde luego, emparentadas, ¿no? En este sentido, como digo, hay que tener en cuenta la existencia de una violencia estructural, una violencia institucionalizada que inicialmente se manifiesta, como decía, en asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias y otras formas de delincuencia policial, ¿no? Dice, en el año 2000 la policía ajustició a 2.000 predelincuentes y además lo reconocía, ¿no? Lo cual el análisis de Fernández es que, de alguna forma, los guetos son máquinas mortíferas, es una forma de hacer la guerra, digamos, interna, ¿no? Guerra contra los pobres, etcétera. Maquinarias mortíferas que han contribuido a la expansión y consolidación en los barrios de un modelo de supervivencia totalmente ajeno al modelo asistencial, caracterizado por la informalidad económica y la valoración de formas de comportamiento social ilegales y transgresivas. Efectivamente, esto está presente también en las maras o está presente en los narcotraficantes mexicanos, ¿no? Esa cultura de los narcos pues participa también de esta idea, ¿no? Es una forma de resistencia frente al poder establecido oficialmente por los estados, ¿no? Ya hemos comentado la idea de lo que es la violencia descentrada, ¿eh? Es una violencia un poco sin sentido, pero que, bien explicada, pues puede tener su fundamento y tal. Y cuando hablamos de violencia ritual o autodestructiva, pues nos referimos, claro está, a ese espectáculo de sangre y autoflagelaciones que se da en los rituales de santería o en los rituales de espiritismo, ¿no? Infligirse heridas y manipular su sangre en contextos rituales públicos. Hablamos de esa violencia, ¿no? Que se manifiesta además de una manera pues bastante particular, como explica Fernández en el texto, ¿no? Y aquí, a continuación, dice otra pregunta de examen habitual, ¿no? Dice, explique en qué sentido es útil para la etnografía de Fernández el concepto de piel social. Piel social. Bueno, aquí se hace algo, cuando se habla de piel, pues se habla en alusión pues al aspecto físico, ¿no? Al cuerpo de las personas y, en fin, de alguna forma nuestro aspecto es nuestra piel social, ¿no? Es lo que, la manera de vestir, el traje es una especie de piel social, se ha dicho a veces. Bueno, pues en este sentido, Fernández cita a varios autores y autoras que han trabajado en toda esta perspectiva, ¿no? De cómo, o sea, perspectiva simbólica de los cuerpos, ¿no? De la producción de cuerpos, ¿no? Se cita concretamente a Sipper Hughes y Locke y también a John Komarov. John Komarov trabajó en Sudáfrica y Sipper Hughes es autora de Mindful Body, cuerpo consciente, podríamos decir, que en la cual pues distingue entre tres tipos de cuerpos: el cuerpo individual, el cuerpo social y el cuerpo político, ¿no? Con la definición del cuerpo político trataban de dibujar un escenario analítico en el que, bajo la influencia de Foucault y otros autores, pueden detectarse y estudiarse las relaciones de poder en los procesos somáticos. Y dice, Aparte de, página 167 abajo, dice, aparte de controlar a los cuerpos en tiempos de crisis, las sociedades reproducen y socializan regularmente los tipos de cuerpos que necesitan. Se afanan en producir tipos de cuerpos controlables y clasificables. Sin embargo, frente a esta, digamos, imposición de los poderes establecidos, esa imposición que lleva a producir un tipo de cuerpo clasificable, los sectores subalternos, dice, pueden desafiar esas culturas, o perdón, esas políticas corpóreas hegemónicas. Esto es lo que defienden Siperthus y John Comaro, ¿no? Que han escrito de forma elocuente cómo determinados colectivos humanos llegan a implicarse en lo que denominan procesos de reforma corporal en los que pueden llegar a revertirse, las políticas corpóreas. La producción de cuerpos en base a la asimetría de poder. Bueno, todos podemos imaginarnos ahora la diferencia entre un burgués del siglo XIX y un obrero, ¿no? Sería un ejemplo de cómo se expresa a través del cuerpo la asimetría del poder, ¿no? Sabemos que en el siglo XIX, principios del XX, el burgués, gordote con su puro, el bombín y tal, pues era la expresión de la expresión corpórea de la cultura hegemónica, en tanto que el obrero, pues con la barba de 7 días, el cigarrillo, la colilla encendida y la paja, etcétera, pues sería el ejemplo de un sector subalterno, ¿no? Dice, esto expresaría de alguna forma esta idea de cómo el poder produce un tipo de cuerpo controlable y clasificable. Sin embargo, dicen los autores, en determinados casos puede haber una subversión de este planteamiento. Dice, muchas de las prácticas corpóreas subalternas relacionadas con el sufrimiento social o la enfermedad contienen un mensaje en la botella, un mensaje de protesta y resistencia que necesita ser descifrado. Esta es la idea de Ferrandi, es decir, fijarse en estos rituales, en estas formas de absurdas para un observador primerizo o inconsciente de esas manifestaciones y darle una explicación, ¿no? ¿Cuál es el mensaje en la botella, ¿no? Y bueno, en este sentido, para dar respuesta a esta pregunta y la siguiente, que creo que tiene que ver también con, es una pregunta formulada de parecida, de forma distinta, pero que alude al mismo contexto. Dice, en el texto de Ferrandi vemos cómo el cuerpo puede convertirse en un instrumento político. Concepto de cuerpo político. Explica dicho concepto y sus implicaciones en relación a las ideas de hegemonía y resistencia. Es lo que acabamos de comentar, ¿no? Es decir, es hacer alusión a esta autora, a Siperthus y a John Komarov, y cómo Ferrandi utiliza un poco esas reflexiones previas de estos autores para llevarla a su terreno, ¿no? Es decir, hay cuerpos hegemónicos, hay figuras hegemónicas y otros cuerpos producidos que pueden ser una forma de resistencia, ¿no? Inscrita en el cuerpo. Dice en la página 168, el cuerpo ha sido históricamente un lugar privilegiado para la implantación de hegemonías, formas de desigualdad y de control social y político. Dice, en ocasiones las reformas corporales que acompañan a las distintas formas de resistencia ante el poder son difícilmente perceptibles a corto plazo, ¿no? Sí, bueno, aquí hablamos de la piel social, ¿no? La piel social o antisocial, quizá hablar de antisocial puede ser un término, bueno, sí, describe, pero todo es sociedad, ¿no? Tan sociedad es la élite como el grupo de los excluidos, ¿no? Desde una perspectiva, digamos, integrada, pues se ve como antisocial a las personas que contestan. Pero bueno, si queremos utilizar un lenguaje más adecuado, más antropológico, pues utilizaríamos resistencia, ¿no? La piel social hace alusión a todo, a toda la sociedad, no a la parte integrada, ¿no? En este sentido, sí, os recomiendo que os centréis sobre todo para responder a estas preguntas que estamos comentando, a la anterior y a esta, la piel social y los cuerpos, en las páginas 167, 168, 169. Es decir, por eso digo, podéis leeros el texto entero, debéis leeros el texto entero, pero luego centraros para responder las preguntas del examen en las páginas o en los contenidos que interesan especialmente para responder estas preguntas, ¿no? Entonces, como digo, bueno, aquí pasamos a otras cuestiones que se tratan en el texto, pero que no han aparecido hasta ahora como preguntas de examen, aunque son bastante interesantes, ¿no? Es decir, la historia oral de los grupos subalternos, es decir, cómo ejercen la memoria los propios excluidos, ¿no? La memoria popular y tal. Aquí se hace alusión un poco al simbolismo de de las figuras que están detrás de los rituales de espiritismo, ¿no? Pues, están por un lado los vikingos y por otro los africanos, los cimarrones, que eran los antiguos esclavos venezolanos huidos de las plantaciones y del control. En fin, se juega en los rituales de espiritismo, en Sorte, se juega un poco con esos imaginarios que son cambiantes con el tiempo, pero que van acuñando como figuras. Entonces, Ferrandiz, digamos, hilvana el significado que pueden tener estas imágenes de los vikingos, de los africanos, con la propia historia de esclavitud y de conquista sufrida por los indígenas en Sudamérica, ¿no? Y aquí cobra sentido en esta cuestión de cómo las sociedades recuerdan, citando a Connerton, que también es una autoridad en ese tema, cita también a Eduardo Galeano, cuya frase inicial arranca, vamos, el artículo. Dice Eduardo Galeano, en una cita que aparece al comienzo del artículo, cita del libro Las venas abiertas de América Latina, dice: los fantasmas de todas las revoluciones estranguladas o traicionadas a lo largo de la torturada historia latinoamericana se asoman en las nuevas experiencias, así como los tiempos presentes habían sido presentidos y engendrados por las contradicciones del pasado. Bien, un aspecto también muy interesante, el de la historia oral de los grupos subalternos, las tramas de la memoria, etcétera, que se explica en las páginas 170, 171, 72 y 173. Bien, hasta ahora no han salido preguntas de examen sobre esta cuestión, pero bueno, quién sabe si puede venir de nuevo, vamos, si puede formularse alguna pregunta sobre esto. En fin, Volviendo a la historia del cuerpo, de la piel social, ¿no? Aquí se menciona un poco también, abundando en el tema del cuerpo y de la piel social, a esa imagen que van cultivando los propios los habitantes de los barrios marginales de Caracas, adoptan esta imagen, esta cultura que mencionábamos, ¿no? Pues un poco la página 165 se comenta, ¿no? Dice, el prestigio social, el honor, se asienta en versiones locales de cualidades como el valor, la audacia, la crueldad, la capacidad de seducción o la indiferencia ante la muerte, ¿no? En el contexto este de los barrios marginales, bueno, está como bien visto, pues, tener marcas de violencia, ¿no? Que pueden ser, pues, escarificaciones, heridas, cicatrices, etcétera. Son marcadores de estilo y de prestigio, ¿no? Estas ideas sí que son interesantes para componer una respuesta a estas dos preguntas que de examen que mencionaba, ¿no? La cuestión es esto, que el origen de esta piel social, bueno, cuando habléis de piel social tenéis que mencionar a Víctor Turner, que es el que primero habló de este concepto, ¿no? Es decir, esas lesiones corporales que aparecen con toda evidencia en los rituales de espiritismo con los que empezaba el artículo, también son autoinfligidas por chavales y chavalas de estos barrios marginales que no son precisamente delincuentes, sino que de alguna forma se adoptan esa identidad corporal con una finalidad primero de autoprotección y de prestigio social, pero eso no quiere decir que sean delincuentes, dice, lo cual juega a veces en su contra, porque el tener esas marcas, por ejemplo, esas escarificaciones o tatuajes, podría ser en otro tiempo, en fin, eso puede servir para protegerse de ataques o de violaciones, instituciones penales, etc. Pero cuando eso se extiende entre los jóvenes del barrio, sirve a la policía para identificarlos como predelincuentes, con lo cual se encuentran en riesgo. Dice, claro, página 166, los jóvenes vinculados más directamente a formas de supervivencia delincuencial son una minoría. Pero muchos otros jóvenes con horizonte de vida no delictivos están inevitablemente expuestos a ella cada día en sus encuentros callejeros con bandas o patrullas de policías. Con lo cual, es decir, el adoptar esa piel social de malandro, es decir, un malandro es un delincuente, pues tiene sus pros y sus contras, que tiene sus cosas a favor, pero también sus cosas en contra, porque, como decía, convierte a las personas en sospechosas de predelincuentes, con el peligro que eso conlleva de cara a las autoridades oficiales, que, como hemos visto en otros casos, pueden incluso llegar a matar a estas personas simplemente por el aspecto, ¿no? Bueno, en cualquier caso, la cuestión central era, como os decía, partir para preparar el examen, a partir de las preguntas que se han formulado en otros exámenes y tratar de responderlas. Aquí dice, volviendo a la pregunta que hacíamos al principio, ¿es la violencia que traspasa el culto a María Lionza el ejemplo de una autodestrucción desesperanzada o el ejercicio de un empoderamiento de sus jóvenes protagonistas, ¿no? Esta es la cuestión. Es decir, ¿qué opina el autor? ¿A qué conclusión llega? Dice, entonces, claro, cuando asistimos a un ritual tan violento como este, o vemos a gente que se autoinflige esas heridas y tal, ¿eso es algo autodestructivo o es realmente una forma de resistencia? La respuesta de Ferrandiz es ambigua. Dice, bueno, lo más probable es que sean ambas cosas al mismo tiempo en combinación inestable. Con lo cual retoma la idea de Hernández cuando hablaba de esa violencia descentrada, es decir, una cosa sin pies ni cabeza, como un pollo descabezado. Es decir, es una violencia pero autodestructiva, pero que va para... En fin, es algo descentrado, ¿no? La idea es esta, ¿no? Pero, en fin, finalmente, volviendo a esa escena de cierta ternura dentro de un ritual fiero de espiritismo, bueno, pues eso da pie a una cierta esperanza. Dice, nos Borrongo, el protagonista de esa escena inicial, y el entorno espiritual evoca el hastío de una generación de jóvenes, dice, fase final del artículo, de una generación de jóvenes con las intolerables circunstancias en las que tiene que desempeñar su vida cotidiana, y también la posibilidad, quizá utópica, de que la violencia, en este caso concreto, esté alcanzando el límite de tolerancia desde el que pueda comenzar a desactivarse. Pues aquí lo dejamos hoy, un artículo realmente interesante, escrito, muy bien escrito, por un antropólogo de primera, como es Francisco Ferrandiz. Conceptos de poder y de resistencia, en este caso la resistencia a través de, expresada a través del cuerpo, de la piel social. Nos vemos el próximo lunes. Que paséis un buen fin de semana.